8 de la mañana, 28 minutos. Vamos a conversar a partir de este momento con Sergio Bedrosian, que es integrante de un grupo de afiliados de la Caja de Profesionales Universitarios del Uruguay, que está con problemas económicos bastante importantes. Aquí en 970 Noticias estuvimos con el Consejo Directivo, también estuvimos hablando con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Hay diferentes propuestas, hay diferentes acciones que viene llevando la nueva dirección de la Caja. También está bueno saber qué hicieron los anteriores directores, cuáles son los números, cuáles son las posibilidades de la Caja de Profesionales, también en el marco de una reforma de la Seguridad Social que está planteada en el Parlamento con muchas discusiones, pero que está avanzando para un proyecto y para una votación y que va a cambiar en unos cuantos años el sistema aquí en Uruguay. Bedrosian, buenos días, bienvenido aquí a los Estudios Universal.
Muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros es muy importante estar en un medio como Universal, que tiene además llegada al interior con esta problemática, con esta exposición de la problemática de la Caja.
¿A quiénes representa usted y el grupo de afiliados que lo acompaña?
Bueno, nuestro grupo representa al afiliado de a pie, a aquel afiliado que, enterado sobre todo ahora de hace un año, donde el tema está más arriba de la mesa, de las injusticias a las que está sometido el mismo afiliado de a pie, resolvimos formar un grupo, primero un grupo de WhatsApp, la verdad, con apenas 6 integrantes en su inicio, el 7 de octubre del año pasado, a llegar a ser en estos momentos casi 2.000. Perdimos un poco la cuenta porque estamos teniendo ingresos diarios y el grupo está creciendo, por suerte.
Ustedes no se presentaron antes a las elecciones, porque hubo elecciones en donde salió esta directiva y de alguna manera las elecciones también se venía hablando. No es algo nuevo que se hable de problemas en la Caja. Ya hace tiempo que se habla de los problemas. ¿Ustedes no lo plantearon como un grupo de presentarse a una elección? ¿Lo vieron después? ¿Vieron los problemas? ¿Les preocupó las propuestas que se estaban manejando o las acciones que estaba haciendo la nueva directiva?
Sí, con respecto a las elecciones, primero decir que no son obligatorias y eso hace que muchísima gente no participe. Pero más allá de eso, yo creo que lo que ha ocurrido es que la inmensa mayoría de los afiliados, imagínense que vota menos del 10% en las elecciones.
¿Cuántos afiliados tiene hoy la Caja?
170.000 afiliados.
Un número importantísimo.
Muy, muy importante. Y bueno, el afiliado de la Caja adolece...
¿Y cuánto vota, dice usted? ¿Menos del 10?
Menos del 10.
Pero es un número bajísimo.
Muy bajo. Pero es decir, los afiliados de la Caja somos parte de esta ciudadanía uruguaya que, si no está obligada a votar, quizá tuviéramos también otros números, otras cifras en las elecciones nacionales. Pero más allá de eso, yo creo que lo que está pasando en estos momentos es que la gente está teniendo una información más real y entendió que había injusticias muy importantes y ahora, por supuesto, que tiene otra avidez, ¿no?, para participar.
¿Qué es lo que proponen ustedes?
Nosotros, primero que nada, y basados en una cantidad de estudios que hemos hecho, no solamente de la actuación de este directorio, sino de los anteriores, lo que estamos proponiendo es la defensa de derechos, algunos derechos vulnerados de la Caja Profesional o de los afiliados, fundamentalmente lo que está vinculado a toda esta realidad que se quiere mostrar, este escenario que se ha creado de apocalipsis en la Caja, como si fuera la Caja la peor administración de todas, cuando en realidad nosotros denunciamos, a través de estos estudios, que fue producto, sí, de una cantidad de cambios que ha habido o de afectaciones de la seguridad social en general, pero hay una gestión llevada adelante en los sucesivos directorios, que muestra una continuidad muy preocupante para nosotros, en la cual los sucesivos directorios no muestran una defensa de los intereses del afiliado de a pie. Cuando hablamos de esto, hablamos de, por ejemplo, para que ustedes puedan explicarse mejor. Nosotros sabemos que, a pesar de tener una crisis económica financiera, en lo que tiene que ver con las inversiones, con las políticas de recaudación, con aquellas medidas que se podían haber tomado para que los 90.000 en 170.000 afiliados que están en declaración de no ejercicio y no aportan, pudieran tener algún mecanismo de facilitación para también, primero que nada, tener el derecho al trabajo, y después constituirse en un aporte importante en lo económico financiero a la caja. Es decir, en ninguno de esos caminos hemos notado que haya habido una conducción prolija.
¿Hay diferencias entre esta gestión y las anteriores?
Todas las gestiones deben tener sus diferencias, pero la centralidad sobre la cual la que estamos denunciando es la que tiene que ver con una mirada muy alejada de la defensa de nuestros derechos. Un ejemplo le voy a dar, o varios ejemplos. En estos momentos nosotros, en esta lucha, estamos intentando recorrer los caminos políticos, democráticos, a través de una cantidad de reuniones con los operadores más importantes de todos los partidos políticos, ¿sí? Que sobre eso también quiero hablar. Y hemos encontrado en todos ellos una negativa al reconocimiento de una realidad más que fundada que tiene que ver con la coparticipación del Estado en la crisis que tenemos.
Eso lo quería preguntar, porque usted hablaba de que es un tema que se viene arrastrando desde ya varios tiempos, de varias administraciones. ¿Cuánto también tiene que ver los gobiernos en esto? Porque es un tema que ya viene de hace años. ¿Los gobiernos en particulares tienen también algo que ver en esta situación en que representa la caja hoy en día?
Sí, por supuesto. Muchísimo tienen que ver. Y voy a dar algunos datos.
Porque hay integrantes del Poder Ejecutivo que están en el directorio.
No, no solo eso. Nosotros, por varias vías tenemos, por decirlo, una intervención del Estado. Una de ellas es la propia conformación del directorio. Dos delegados en siete, que por supuesto pagos por los afiliados, los dos delegados que designa el Ejecutivo de turno, que han actuado como mayoría en más del 90% de las resoluciones económico-financieras de la caja. Primera vía. Segunda vía. Tenemos, por ejemplo, con respecto a las inversiones, un artículo que habla de que se precisa para resolver cambiar las inversiones una mayoría especial de 6 en 7, cosa que deja al Ejecutivo con ese poder, la verdad, de veto sobre, si quisiera, sobre algunas propuestas de inversiones o de cambio de inversiones. Y lo otro es la operativa, la propia, cómo funciona la caja, el directorio. Tenemos que hay dirigentes partidarios dentro del directorio, que por supuesto que legalmente existe la posibilidad de hacerlo, pero ¿qué garantía tenemos nosotros como afiliados que ese dirigente partidario no esté mandatado por su partido y no esté defendiendo otros intereses que los del afiliado de la caja? Y hay más. Hay un artículo, es increíble, porque la caja no es increíble, perdón, ahora sí es explicable, cómo uno puede unir esto de que el Estado tenga esta capacidad de intervención en nuestros asuntos, y por otro lado tenemos un artículo 9 de la propia ley orgánica que habla de que el Estado no se hace responsable en casos como el que estamos viviendo. Entonces, frente a estos argumentos, lo más preocupante, mucho más que la crisis de la cual se habla, es la actitud del sistema político, que se para en la vereda de enfrente a hablar de nosotros.
A ver qué pasa.
Ahí está.
¿Tiene que intervenir el Estado ante la situación económica actual? ¿Tiene que poner plata?
El Estado tiene que, es decir, nuestro primer reclamo es la asistencia financiera por parte del Estado, como corresponsable.
¿Cuánto tendría que poner hoy?
Nosotros no manejamos las cifras de cuánto tiene que poner esa cifra. Otras cifras sí las manejamos. Nosotros tenemos un déficit de 50 millones de dólares que con nuestra segunda propuesta de solución, que es que el IAS que están aportando nuestros jubilados, los de la caja profesional, y va para el BPS, si viniera a nuestra caja, se abatiría en un 80% el actual déficit de la caja. Asunto sobre el cual nadie habla. Tenemos, sí, en los despachos de los políticos muchas veces nos dicen sí, es cierto, pero va a ser difícil que se les otorgue. Entonces, eso reafirma nuestro derecho de seguir reclamando este punto, porque en ningún momento ningún operador político nos dijo no correspondería.
¿Y hasta cuándo piensa que se puede sostener esa situación de la caja con ese déficit y con este panorama que se plantea? plantea y de aprobarse esta reforma.
Nosotros, en cuanto a los tiempos, sabemos que con el interés de crear una, como le dije anteriormente, una un escenario apocalíptico, se habló de 2024, ahora se habla de 2026. En realidad, hoy existe, es lo que decimos nosotros con respecto a los tiempos. Hoy el sistema político tiene en sus manos la posibilidad de revertir totalmente la situación desde el punto de vista económico. La verdad, los uruguayos todos hemos asistido durante muchos años a muchas veces el Estado, ¿no?, o desde los gobiernos se ha promovido la salvación, como suele utilizar el presidente de la República, la salvación de la caca. Y bueno, esa asistencia financiera ya sería una... La pueden hacer ya, no tenemos que esperar nada. Y lo del IAS, por supuesto que también.
La actual directiva, de alguna manera, los planteos que hace no es de sacarle dinero quizás al IAS. Lo que sí está planteando es ingresos que aporten los propios integrantes, los propios afiliados. ¿De alguna manera ustedes comparten alguna de las propuestas o están en desacuerdo con las propuestas que maneja hoy el actual directorio?
Para hablar de para responder esta pregunta, tenemos que hablar de lo que fue la negociación, aparente negociación entre el Poder Ejecutivo y el actual directorio. En realidad, esta directiva no ha mostrado, la verdad, una defensa cerrada del afiliado de a pie, ni siquiera ha elaborado una estrategia conjunta para poder pararse sobre estas reivindicaciones que nosotros estamos proponiendo, que son históricas reivindicaciones, la verdad, de los afiliados. No las inventamos nosotros. Ya hubo, por supuesto, anteriormente otros afiliados y otros grupos que han quedado en el camino, que han peleado por estas reivindicaciones. Y lo que ha pasado es que hay una complicidad, la verdad, desde algunos actores del directorio, de la mayoría, con el Poder Ejecutivo, para, en definitiva, hacer recaer sobre las espaldas de los afiliados toda la responsabilidad de la crisis. Entonces, para dar algunos datos, si tengo tiempo, sí, ahora, sí. Para que ustedes entiendan cuál es la complejidad del tema. Nosotros tenemos al Frente Amplio, que hizo su reforma tributaria y que creó el IAS, la verdad, como impuesto de asistencia a la seguridad social. Desde allí, bueno, hace más de 15 años que los jubilados de nuestra caja vienen de alguna manera subvencionando a una institución de seguridad social como el BPS, a la cual defendemos todos, ¿sí? Pero la caja cayendo abruptamente y estamos trasladando eso para allí. Eso, por supuesto, que fue durante el gobierno del Frente Amplio. Desde allí tenemos algunas resistencias, por supuesto, en el Frente Amplio al tema de la propuesta de asignar el IAS a la caja provisional. Y por otro lado, cuando eso ocurrió, todos sabemos que la oposición del momento habló del IAS como un impuesto injusto y constitucional. Y llegamos al día de hoy, en el cual esa oposición hoy es gobierno, y el IAS sigue marcando la cancha.
Cabildo. Entonces, pretende una eliminación gradual del IAS.
Gradual, ahí está. Sí. No sé, Cabildo sí pretende eso. Cabildo,
y el diputado Subía, incluso, que no va a votar la reforma.
Sí, Subía es, creo que, de los legisladores el que se ha desmarcado públicamente, con más fuerza, además, con respecto a esa acción de campaña que en la cual el presidente se comprometió a derogarlo y no lo hizo.
Si se elimina el IAS, ese ingreso queda en los afiliados de la caja.
Si se elimina el IAS como impuesto, se va a marcar otra realidad. Y es por eso que nosotros, como primer reclamo, tenemos de la asistencia financiera, para no quedar condicionados por si se elimina el IAS, cosa que parece prácticamente imposible en estos momentos, lo que no va a evitar que nosotros sigamos peleando como estamos peleando, porque no estamos dispuestos, además, como grupo, a bajarnos de ninguna de estas reivindicaciones que están vinculadas a derechos.
Uh-huh. Ustedes van a seguir en diálogo con el sistema político. ¿Qué otros planteos se pueden hacer? ¿Juntar firmas? ¿Presentarse? ¿Citar una asamblea? ¿Cuáles son las medidas que ustedes dicen, bueno, estamos en esto ahora?
Lo primero que nos propusimos nosotros fue salir de las redes sociales, no evitarlas, usarlas, por supuesto, como corresponde, como herramienta, pero fue crear una orgánica, la verdad, que nos dé además una estructura para poder defendernos de mucho mejor manera. Por supuesto que hemos realizado asambleas, estamos creando grupos de trabajo, de prensa, propaganda, movilizaciones. Y ahí, bueno, por supuesto que se viene ahora la entrada de la ley expreso, en la cual también quería hacer referencia, que es una ley que va a entrar, que estaba para haberse definido mucho antes, y por suerte los tiempos políticos no permitieron que, mucho más a espaldas de lo que fue creada,
¿Qué dice esa ley?
Esa ley, la centralidad de esa ley habla de aumentar el aporte de los activos, un nuevo gravamen sobre los pasivos, además con la gravedad que está calculado sobre el nominal, ya se incluido, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros decimos sí es que la ley Express, como parte de este aparato que fue creado, es una ley que lo que busca es que la caja tenga mucho menos vida de lo que se pronostica.
Ahí va a haber varios afiliados que se pueden ir siendo como se han ido en los últimos tiempos, ¿no?
Varias cosas.
Si los apretan, muchos se van a ir.
Claro, a pesar de que la contadora Virginia Romero, la presidenta del directorio de la caja, diga que han hecho un estudio del impacto que podía crear esa situación, como nosotros además no confiamos en sus dichos, tampoco en sus conocimientos sobre el tema, nosotros lo que sí decimos es que sobre los activos, por supuesto que ustedes saben que hay mucha gente que está estancada en la segunda categoría, que es una de las posibilidades que existen en la caja, y hay mucha gente, ya dijimos, 90.000 afiliados que están en declaración de no ejercicio. Hacia ahí.
Le tiene que poner un título a la negociación en esta problemática con la directiva de la caja, ¿cuál sería?
Y fue una cocina, como hablamos los uruguayos vulgarmente. Fuimos cocinados, como tantas veces pasa en el Uruguay, donde entre gallos y medias noches. Los afiliados con un directorio que fue negando la información, que nunca estableció una comunicación directa con nosotros, resolvió políticamente como si el escenario, ellos confiaron en un escenario que era que el afiliado que no se ocupaba de los temas, que no estudiaba, que no le importaba. Y ahora siguen actuando, creo que con mucho más precauciones, pero porque saben que nosotros instalamos de alguna manera, a pesar de ser 2.000 en 170.000, por lo menos una chispa que todavía no es fuego, pero que, bueno,
cualquier chispazo tratando más puede prender fuego a la hoguera.
Claro, es decir, nosotros acá estamos con todas las posibilidades, la verdad, de crecer, y ya hemos instalado una cosa que es para siempre. Esto nosotros también lo decimos. Nosotros queremos constituirnos en esa estructura orgánica, seguramente una asociación civil sin fines de lucro, que va a estar en una marcación paso a paso de esto que sucede, por lo menos en la caja.
Ustedes hacen una denuncia de gestión, de mala gestión, una denuncia pública de cómo se maneja la caja. ¿Hay algo más? ¿Hay irregularidades? ¿Ustedes analizan algunos puntos que pueden terminar en la justicia?
Nosotros tenemos toda la intención de en su momento formar comisiones investigadoras, por supuesto. Lo que pasa es que ustedes, quiero que sepan que este directorio ha ocultado información. Es decir, nosotros hemos hecho, en el año de la peor crisis de la caja, que fue denunciado el año pasado, en 2022, 4 y 5 meses de atraso en lo que era la obligación del directorio de tener publicadas las actas de las reuniones. Entonces, nosotros sí estamos dispuestos, porque hay irregularidades, ¿cómo que no? Nosotros hablamos, sí. Yo tendría más. Yo me animo a decir que hay una mafia, la verdad, como hablamos muchas veces los uruguayos, informalmente, hay una mafia, hay una rosca acá. Por eso utilizo estas palabras que son vulgares, pero que la gente las entiende más que otras, para decir que la única explicación a lo que sucede en la caja es que hay un grupo de personas, ¿verdad?, que funcionan como un club de amigos en los directorios, porque a pesar de formar parte de partidos distintos, también allí la caja funciona como una, el directorio de la caja también funciona como una plataforma de lanzamiento de muchos políticos, y así yo te doy esto, vos me das esto, como sabemos que funcionan muchas cosas en el Uruguay, y que creo que nuestra apuesta también apunta, y lo digo siempre que puedo y me acuerdo, que apunta a una nueva actitud que tenemos que tener los uruguayos con respecto a las conducciones, aún democráticas, en donde los elegidos, la verdad, basados en la indiferencia y el inmovilismo que se ha apoderado de la sociedad, gozan de esos privilegios que los hacen tan impunes que pasan cosas tan graves como la que estamos relatando.
¿Ustedes cómo ven este proyecto de reforma del sistema de seguridad social o reforma jubilatoria, como le han dicho otros, que está ahora en el Parlamento para ser votado, en donde todas las cajas formarían parte de un único sistema, ¿no? La caja notarial, por ejemplo, ha planteado sus reparos y no quiere saber nada con estar dentro de esta reforma. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Eso podría ser una solución o un problema?
Es un problema, y me gustaría, para poder fundamentarlo también, decirles que el gran objetivo que está detrás de toda esta historia, entre otros, pero el gran objetivo, es el de cambiar nuestro modelo de seguridad social. La Caja tiene un modelo de seguridad social que hoy está, no está dando resultados que esperábamos por todo lo que relaté, la verdad, por todas esas gestiones nefastas y lapidarias gestiones de los directorios. Y por supuesto que se quiere instalar el modelo AFAP, la verdad, entre todos nosotros. Y esa es la mirada que tenemos nosotros en el grupo. No hemos analizado el gran proyecto de reforma de seguridad social. Sí. Lo que sí sabemos es que en este paquete van a ser que, por supuesto que el objetivo es afapizar el sistema. Nosotros tenemos un departamento que funcionó siempre, que se hizo cargo del portafolio de inversiones de la Caja, que funcionó muy bien. Tenemos gente rentada ahí, la verdad, y tenemos, por supuesto, confianza en que eso vuelva a funcionar como debe funcionar a partir del momento en que el directorio esté representado por gente que realmente defienda al afiliado de a pie, cosa que hoy no ocurre. Decirles además que como parte de este aparato está el sistema político, están los directorios, pero también están algunas directivas gremiales, profesionales y colegios que, a pesar de la gravedad de la situación y por causas que ahora sí sabemos de repente o imaginamos más porque sabemos más del tema, no se han expedido, no han omitido opinión, ¿tá?, en una falta gravísima. Y es por eso que nosotros exhortamos a todos los profesionales a recorrer los caminos dentro de sus gremios para interpelar esas directivas que hoy miran para el costado y que, convocadas por la Asociación Odontológica, entre otras, porque yo integro además el Departamento de Asuntos Profesionales y Gremiales de la Asociación Odontológica, hemos convocado insistentemente varias veces a que ellos vengan a debatir el tema, a tratar la ley express que se nos avecina, y hemos tenido una respuesta negativa, ¿tá?, porque en realidad hay muchas de esas directivas que actúan en connivencia con los actuales directorios.
Sergio Bedrosian, integrante del grupo de afiliados de la Caja de Profesionales Universitarios, le agradecemos que haya venido a los Estudios Universal. Finalmente, ¿cómo tiene que hacer el afiliado para acercarse al grupo de ustedes?
Nosotros tenemos dos grupos de WhatsApp, estamos en Instagram, estamos en Telegram. Yo voy a dar mi teléfono.
¿Con qué nombre?
Profesionales Independientes en Defensa de la Caja Profesional.
Ahí está.
Yo les voy a dar mi teléfono.
Sí, nosotros lo tenemos.
Ahí está. Y también agradecerles a ustedes por la llegada al interior. En el interior estamos teniendo grupos que están trabajando. La apuesta no es fácil, pero tenemos toda la fuerza para llevarla adelante.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.